Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este primer día y primer domingo de diciembre, también primer domingo del Adviento, a esta hora en la que llega el tiempo para contarles en estos próximos minutos los principales asuntos de la actualidad eclesial de estas jornadas, minutos de radio que nos llevarán como cada 7 días hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Y ahora, para comenzar esta edición de Iglesia Noticia, que hacemos con Guillermo Gómez y Óscar Gómez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción, un adelanto en estos titulares.
El martes finalizó el viaje del Papa a Tailandia y Japón, donde condenó el uso y la posesión de armas atómicas.
Francisco dijo que es una inmoralidad y un crimen contra el hombre y su futuro en la Tierra el uso de la energía atómica con fines bélicos, así como la fabricación, posesión y venta de armas.
El Papa visitará hoy el santuario de Greccio, donde presentará una carta sobre el significado del pesebre.
Los obispos de Aragón han publicado una pastoral conjunta sobre la despoblación y el trabajo de la Iglesia en el mundo rural.
Hoy finalizan en el Escorial las Jornadas Nacionales de Pastoral Obrera.
En una carta pastoral titulada El Black Friday de los Pobres, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, hace una llamada al consumo responsable.
Varias entidades católicas organizan actividades con motivo de la cumbre del clima para concienciar a la sociedad de su necesario compromiso en el cuidado de nuestro planeta.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El martes finalizó el viaje del Papa Francisco a Tailandia y Japón tras recorrer miles de kilómetros y encontrarse con las pequeñas comunidades católicas de aquellos países, así como con representantes de otras confesiones religiosas. Un viaje del que hizo balance en la audiencia general del miércoles, en el que recordó, entre otras cosas, cómo en Nagasaki e Hiroshima renovó su condena a las armas nucleares y la hipocresía de hablar de paz construyendo y vendiendo armas. También lamentó el vacío espiritual que sufren los jóvenes y la necesidad de amar y proteger la vida, ya que la grave amenaza hoy en los países desarrollados es la pérdida del sentido de vivir. Pues vamos a recordar el balance de este viaje, del que habló Francisco también en la habitual rueda de prensa, en el regreso a Roma, con la crónica de la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Sin apenas permitirse un momento al descanso, el Papa no faltó a su cita en la audiencia de los miércoles y, tal como acostumbra, al regreso de cada viaje aprovechó para hacer balance, asegurando que todo lo vivido en estos días ha sido un don por el que está muy agradecido y que esta visita ha aumentado su cercanía y afecto a estos pueblos.
A todos los invito a rezar por los dos países que he visitado, Tailandia y Japón, para que sigan progresando en senda de paz y justicia, y a los católicos les conceda el don de la perseverancia, siguiendo el ejemplo de los santos mártires.
Tal como también recordaba en la rueda de prensa durante el vuelo de regreso, en Nagasaki e Hiroshima reiteró la firme condena a las armas nucleares. He reiterado que el uso de las armas nucleares es inmoral. Esto debe quedar claro en el catecismo de la Iglesia Católica, y no solo el uso, sino la posesión de estas armas. Uno de los momentos del viaje que más ha impresionado al Papa han sido sus encuentros con los ancianos supervivientes del bombardeo atómico y con las víctimas del triple desastre, el terremoto, tsunami y la fuga radiactiva de la central de Fukushima. Respecto a la etapa del viaje en Tailandia, Francisco destacó su visita al patriarca supremo de los budistas y el encuentro interreligioso en la mayor universidad del país. Al cabo de 7 días de un viaje agotador, el Papa regresa satisfecho y muy agradecido porque, a pesar de que los cristianos son una minoría en estos países, su presencia se siente y la sociedad tiene en gran estima a la Iglesia Católica.
Tras la visita del Papa, el obispo auxiliar de Osaka, el claretiano español José María Bella, nos habló en el espejo de COPE del mensaje para la protección de la vida que dejó Francisco.
Nos centramos en este tema, ¿no? Digamos, proteger cualquier tipo de vida. Y esto lo hicimos pues por muchos motivos, precisamente la situación de guerra, ¿no? El deseo de paz, la experiencia de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ciertamente fueron uno de los motivos que nos impulsaron a ello. Pero también todo este aspecto ecológico que aquí hemos vivido de un modo muy fuerte después del desastre nuclear de Fukushima, que provocó muchos muertos y que hace que toda la vida en torno a lo que era esta zona tenga que esperar para poder resurgir, ¿no? Luego también la cuestión de los suicidios de los jóvenes. sea no solo la vida en cuanto así físicamente, ¿no?, sino incluso, digamos, vivir la vida con sentido, ¿no? Proteger la vida, no solo proteger físicamente que no sea uno asesinado, sino realmente que la vida de cada uno se pueda vivir con sentido, ¿no?
También destacó José María Abella la memoria de los mártires de Japón, que es un antídoto frente al desaliento y cuyo recuerdo es un elemento muy importante para las comunidades locales.
Bueno, sobre todo en la zona de Nagasaki, pero no solo, porque ha habido mártires en muchas zonas de Japón, ¿no? En Nagasaki, el lugar donde hubo más, ¿no?, donde estaba también más arraigada la fe cristiana en aquel momento, ¿no? No, ciertamente la memoria de los mártires es un factor importante, digamos, en el corazón de cada cristiano y en el camino de las comunidades. Nosotros lo recordamos con frecuencia, aquí se celebra cada año, ¿no?, la memoria de los 26 mártires, luego aquí en la diócesis de Osaka, de Takayama Okon, que fue beatificado hace 4 años. Y siempre es un aliciente que nos hace preguntar, ¿no?, cómo asumimos hoy los desafíos que ellos asumieron en otro contexto.
Y en Iglesia Noticia es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo, hoy sobre los mensajes que el Papa ha dejado en Japón. Buenos días, Antonio.
Buenos días. El pasado domingo tuve ocasión de comentar la visita de Francisco a Tailandia y hoy me toca hacer lo mismo con la segunda etapa de su viaje, es decir, Japón. Aunque todas las comparaciones son odiosas, es obvio que la jornada del Papa en Nagasaki e Hiroshima ha sido el culmen de su presencia en los dos países del sureste asiático. Hace 74 años el presidente Truman dio la orden de bombardear las dos ciudades antes citadas con bombas atómicas sarcásticamente llamadas Hombre Gordo la primera y Chico Pequeño la segunda. Las terroríficas explosiones causaron en el momento más de 100.000 muertes y en las semanas y meses posteriores otras tantas, sin contar quienes fallecieron años después a causa de las radiaciones atómicas, una hecatombe sin igual en la historia humana. Tanto en Nagasaki como en Hiroshima y en presencia de algunos supervivientes, Francisco condenó las armas nucleares y la hipocresía de hablar de paz cuando se construye y se vende material bélico. Aunque ya lo había hecho en anteriores ocasiones, nunca había sido tan rotundo, afirmando que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común, la Tierra. Pero aún dio un paso más allá al condenar como inmoral no solo el uso de la energía atómica con fines de guerra, sino la fabricación, posesión, modernización y venta de artefactos tan terroríficos. En su opinión, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan con la carrera armamentista deberían emplearse para ayudar a los millones de niños y familias que viven en condiciones infrahumanas. Una idea que ya había lanzado Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio. En su conferencia de prensa en el avión que nos conducía de regreso a Roma, el Papa recordó la certera y escalofriante frase de Albert Einstein: «No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, solo sé que la cuarta será con piedras y lanzas». Esa catástrofe apocalíptica es la que Bergoglio quiere evitar. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelay.
Gracias, Antonio. Con el inicio del Adviento, en este primer domingo de este tiempo litúrgico, el Papa Francisco visita la localidad italiana de Greccio, donde publicará una carta sobre el significado del pesebre navideño. Recordamos también la audiencia concedida por el Papa a una fundación comprometida en la promoción del diálogo entre las culturas y los pueblos. Eva Fernández, cuéntanos.
Sí, hoy estamos todos a la espera del mensaje que el Papa hará público desde esta pequeña población italiana para ayudarnos a profundizar sobre el misterio del pesebre. La comunidad franciscana dará la bienvenida al Papa en el interior de la gruta, donde en 1223 San Francisco celebró la Navidad montando el primer pesebre con heno, junto con un buey y un asno representando el establo de Belén. A partir de ahí se inició la tradición popular de instalar el portal de Belén para preparar la Navidad. Y efectivamente, el Papa también ha recibido esta semana a una fundación dedicada a la construcción del diálogo y al fomento del entendimiento entendimiento entre culturas y pueblos. Francisco les animó a que siguieran la vía del conocimiento recíproco porque es el mejor método para crecer en la fraternidad entre personas y pueblos. Por cierto, que en esta semana al Papa también le ha dado tiempo de visitar las oficinas de Cáritas de Roma para encontrarse con los voluntarios y con las personas a las que ellos prestan ayuda.
Más noticias en el Vaticano. Al reciente nombramiento del jesuita español Juan Antonio Guerrero como prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede se une el publicado esta semana de Carmelo Barbagallo como nuevo presidente de la Autoridad de Información Financiera de la Ciudad del Vaticano. Cuéntanos, Eva.
Se le considera uno de los mayores expertos en cuestión de vigilancia bancaria y financiera que existe en estos momentos en Italia. Para que nos hagamos una idea, la Autoridad de Información Financiera es el organismo encargado de la vigilancia de la Santa Sede en lo que se refiere a las finanzas y también del Estado de la Ciudad del Vaticano. Entre sus competencias se encuentra la prevención y persecución de delitos financieros. Por eso el Papa, tal como confirmó durante la rueda de prensa al regreso del viaje a Tailandia y Japón, ha puesto mucho interés en este nombramiento para que sea el propio Vaticano desde dentro quien siga destapando las irregularidades en la misma línea de limpieza que ya había iniciado Benedicto XVI. Carmelo Barbagallo, en las primeras declaraciones a Vatican News, ha asegurado que intentará aportar toda la experiencia acumulada en 40 años de trabajo en la Banca de Italia como inspector jefe de la vigilancia del sistema bancario y en el ámbito del sistema de supervisión bancaria. Su deseo es que todos los movimientos financieros en los que la Santa Sede está comprometida sean transparentes y, por supuesto, respeten los estándares internacionales.
Muchas gracias, Eva. Antes de contarles la actualidad eclesial en España, recordamos que el Papa ha reconocido el martirio del siervo de Dios Cayetano Jiménez Martín y de 15 compañeros asesinados por odio a la fe durante la Guerra Civil, así como las virtudes heroicas de la carmelita descalza Ana de Jesús, discípula directa de Santa Teresa.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Intergentes, tus desplegables para conocer cuestiones esenciales de la fe, los sacramentos, los tiempos litúrgicos, la espiritualidad o la enseñanza de la Iglesia. Visítanos e infórmate en intergentes.es.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos adentramos ahora en los temas de actualidad aquí en España. Convocada por el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, el lunes se reunió la Mesa de la Educación, de la que forman parte representantes de distintas organizaciones educativas, con una preocupación común: el respeto y la promoción del derecho a la libertad de educación. Nacho de Gamón, buenos días.
Buenos días. Es necesario respetar la libertad de educación si se quiere lograr una convivencia social. Es una de las conclusiones extraídas de la última reunión de la Mesa de Educación de la Conferencia Episcopal, convocada por su presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, en la que participaron el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, monseñor César Franco, el director del secretariado de la Comisión, José Miguel García, y también representantes de Escola Cristiana de Cataluña, Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA y COFAPA, además de delegados diocesanos de educación. En el comunicado recuerdan que la libertad de educación es un derecho fundamental que tienen los padres y que está reconocido por la Constitución. Además, abogan por el diálogo con los diferentes agentes implicados en la educación para llegar a acuerdos. Begoña Ladrón de Guevara, representante de COFAPA.
Nuestra valoración es positiva porque creemos que en educación lo que necesitamos son momentos de encuentro, encontrarnos con las distintas instituciones y que entre todos lleguemos a acuerdos comunes y cómo entre todos podemos llegar a buscar esa defensa de la libertad, a defender ese derecho de los padres a la educación de sus hijos.
Para promover ese derecho desde esta mesa de educación, recuerdan que es importante ofrecer una buena educación desde los colegios, ya sean privados, concertados o estatales, que favorezca un clima de paz y construcción del bien común, en lugar de la confrontación y la división.
El martes se presentó la Carta Pastoral Conjunta de los obispos de las diócesis aragonesas que, con el título Nazaret era un pueblo pequeño, quiere lanzar un mensaje de esperanza para la acción pastoral en los pueblos con pocos habitantes en la comunidad aragonesa. COPE Zaragoza, Ana Abad, buenos días.
Buenos días. Nazaret era un pueblo pequeño, es la carta pastoral que quiere poner voz a la España vaciada. En ella se han unido las 6 diócesis aragonesas que piden a las administraciones que se siga trabajando contra la despoblación. Antonio Gómez, obispo de Teruel y Albarracín.
Alentamos a todos a que estemos atentos a estas pequeñas poblaciones, ya que pueden ser un pequeño resto de lo que fueron, pero nunca les gustaría llegar a ser un residuo.
Se recogen 122 puntos con medidas para orientar la evangelización en los territorios despoblados, entre ellas impulsar las unidades pastorales con grupos de trabajo de Cáritas o Manos Unidas, y también fomentar el papel de los animadores de la comunidad que llevan la Eucaristía allí donde no hay sacerdotes. La mujer realiza una labor fundamental, el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez.
Tiene un papel muy importante y en los pueblos también tienen mucha creatividad. Muchas de las asociaciones las lideran las mujeres.
En Aragón hay 300 sacerdotes rurales, algunos de ellos tienen a su cargo hasta 28 municipios.
Cáritas y la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Málaga han salido al paso tras el naufragio de una patera en la que viajaban 78 personas. En un comunicado recuerdan que no se puede permitir que la frecuencia de estas tragedias terminen insensibilizándonos. COPE Málaga, Carmen Cerván, buenos días.
Buenos días. En el comunicado se muestra el profundo dolor por la muerte de estas personas y se envía un mensaje de solidaridad a los familiares de los fallecidos. Hay también un mensaje para aquellas personas e instituciones que se encargan de rescatar y acoger a los inmigrantes. Reconocimiento a la inestimable labor que realizan. La Delegación de Migraciones y Cáritas Diocesana de Málaga quiere lanzar una advertencia. No podemos permitir que la frecuencia de estas tragedias terminen por insensibilizarnos. Como dijo el Papa Francisco, la indiferencia y el silencio abren el camino a la complicidad cuando vemos como espectadores a los muertos por sofocamiento, penurias, violencias y naufragios. Y una denuncia contra las situaciones de injusticia que impulsan a esas personas a dejar a su familia y también a su tierra buscando un futuro mejor.
El obispo emérito de Ciudad Real y responsable del Departamento de Pastoral Obrera en la Conferencia Episcopal, Antonio Algora, clausura este mediodía en el Escorial las Jornadas Generales de Pastoral Obrera. En ellas se han celebrado los 25 años del documento La Pastoral Obrera de toda la Iglesia y se han concretado algunas líneas de trabajo para el futuro. El director del Departamento de Pastoral Obrera es Juan Fernández de la Cueva.
Que en 1994 la Conferencia Episcopal editó un documento que se llama La Pastoral Obrera de toda la Iglesia, que reconocía que el mundo del trabajo, el mundo obrero, tiene una desigualdad enorme respecto al capital, que es lo que se llamaba antes el mundo obrero, y por otro lado, que quería trabajar por lo menos en la dirección de que la Iglesia estuviera presente en el mundo del trabajo y el mundo del trabajo estuviera presente en la Iglesia, porque a veces había habido o había una especie de disociación o de divorcio. Esta vez, con motivo de que es el 25 aniversario, pues hemos dicho que vengan no solamente los que somos delegados o trabajamos en, sino simpatizantes, gente que está en esta misma línea, aunque no esté súper organizado o que no estemos coordinados del todo.
Nos detenemos ahora en el informe FOESA de Cáritas sobre la Comunidad de Madrid, que arroja unos datos preocupantes sobre la situación de pobreza que sufren muchos ciudadanos, como nos cuenta Ramón García Pellegrín. Buenos días.
Buenos días. 1 millón de personas en riesgo de exclusión en Madrid, muchas de ellas con trabajo precario. Ser mileurista ahora es casi un sueño para muchos. Guillermo Fernández Maillo, responsable del informe FOESA de Cáritas.
Ahora ser mileurista sería casi un deseo, ¿no? Sin embargo, esa situación todavía se ha precarizado mucho más. Madrid es un lugar de oportunidades, un lugar muy importante de oportunidades, pero de alguna manera también es un lugar donde se acumula gran parte del empleo precario.
El rostro de la pobreza en la Comunidad de Madrid presenta muchos perfiles.
No hablamos solamente de la persona que cuando vamos paseando por Madrid vemos durmiendo en un banco, las personas que en este momento se acumulan delante del seguro social que no tiene sitio de dormir. Estamos pensando también en una vecina que vive en nuestra casa, que es una persona mayor, que se ha roto la cadera, que sus hijos ya no están en Madrid, que no tiene familia a su alrededor, que nadie puede bajar a hacerle la compra, que tiene que arreglar su casa pero su pensión no le da para arreglarla, se va empeorando las condiciones de vida, le va afectando la salud.
Aunque el número de personas en riesgo de exclusión en la región madrileña ha descendido respecto al último estudio de 2014. Lo que sí es cierto es que ha aumentado la brecha entre los más ricos y los más pobres.
Esa desigualdad de renta es la más elevada del conjunto de España en términos de los más ricos y los más pobres. Que no solamente es una desigualdad entre ricos y pobres, sino que es una desigualdad multidimensional ante muchos aspectos de la vida.
Los factores de exclusión más determinantes en la Comunidad de Madrid son, por este orden, la vivienda, el empleo y la salud, según este informe de Cáritas elaborado por 125 investigadores de 30 universidades.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, hace una llamada al consumo responsable en una carta pastoral que titula El Black Friday de los pobres.
Iniciativas como el Black Friday contribuyen a normalizar un consumo exagerado, a consumir por consumir, no por necesidad. Y esa es la tendencia general. El Papa ha cuestionado la economía actual, una economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano, que promueve un consumo extremo. Ha denunciado en varias ocasiones lo que él llama la cultura del descarte, que considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Estamos hablando de ancianos, pobres, discapacitados o parados de larga duración. ¿Vamos a permitir que se les considere como bienes de consumo, de usar y tirar? Como cristianos debemos reflexionar sobre el consumo. No se trata de renunciar a consumir, sino de comprar lo que realmente es necesario. Creo que en este inicio del tiempo de Adviento sería bueno dedicar un poco de tiempo diario a plantearnos una vida más sostenible, con un consumo más responsable y solidario.
El martes se celebró en Vigo una reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago y los prelados de la provincia eclesiástica de Braga. Se trata de una de las reuniones habituales de los obispos de Galicia y de la región del norte de Portugal, en la que se intercambian experiencias pastorales y se tratan diversos asuntos de interés común, como la evangelización de los jóvenes.
En su carta pastoral para este primer domingo de Adviento, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, plantea cómo peregrinar como peregrinos o turistas en el camino de este tiempo litúrgico que nos conduce a la Navidad. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Buenos días. Don Braulio Rodríguez explica que nuestra vida es un camino que hay que andar. No podemos quedarnos quietos, pero hay, eso sí, varias maneras de encarar este camino. Una forma es el vagabundeo, cuando uno no sabe a dónde ir. Otra forma de caminar es la del turista, que da vueltas por un territorio concreto para ver lo que considera que merece la pena ser visitado. Y hay también otro modo de caminar, el que recorre el peregrino. El peregrino sí tiene una meta y, por tanto, sabe dónde tiene que ir, posee una orientación. El arzobispo de Toledo, por tanto, se pregunta si sabemos cómo queremos movernos en la vida, como vagabundos, turistas o peregrinos. Buenas preguntas, subraya, para hacérnoslas ahora que en la liturgia de la Iglesia empieza el tiempo de la Adviento, en el que caminamos hasta encontrarnos con Jesucristo. El también primado de España incide en que el encuentro con Jesucristo, que está para llegar de nuevo, es la verdadera meta de nuestra peregrinación en la vida. El ser humano no es, por ello, un vagabundo y un turista, sin que tengamos nada ni contra uno ni, por supuesto, contra el otro. También el cristiano es un peregrino porque tiene la posibilidad de encontrarse con el Señor.
Las organizaciones salesianas han presentado sus iniciativas ante la Semana del Clima con el fin de recordar que el cambio climático requiere medidas urgentes ante el impacto de las amenazas externas. Coldo Gutiérrez es el director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil.
El tema de la ecología es un tema pedagógico de la educación y también es un tema que repercute en la propia espiritualidad. Esto sí que es algo que nosotros podemos hacer. Nosotros no somos científicos, somos gente de la pedagogía de la educación, y decir que la ecología tiene su raíz cultural y tiene también su lugar en la cultura, y por eso los estilos de vida, desenmascarar los consumismos, dignidad de las personas, eso es tema cultural. Y de la pedagogía es, pues, los elementos que nosotros podemos poner, como recuperar algunas categorías, los valores, las virtudes, el misterio, la belleza. Esos son temas pedagógicos. Y el tema de fomentar la gratuidad, la gratitud, la conciencia de la conexión entre la creación y las criaturas, esos son temas de vida espiritual.
En el marco de la Cumbre del Clima, diversas organizaciones vinculadas a la Iglesia han convocado un encuentro con el lema La Cumbre del Cambio Climático y el Cuidado de la Casa Común. Tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana del próximo jueves en la Fundación Pablo VI de Madrid y girará sobre la doctrina social de la Iglesia, la educación como motor del cambio social y las inversiones éticas y la desinversión en combustibles fósiles.
Entre los participantes previstos están el presidente del CELAM, el cardenal Miguel Cabrejos, y el director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial del Clima, Tomás Insúa. Además, el viernes tendrá lugar en la parroquia de San Jerónimo el Real una oración por el cuidado de la Casa Común y desde allí partirá una marcha que se unirá a la convocatoria general convocada por la Alianza por el Clima.
Ayer se presentó en Madrid la campaña Esta economía mata, todos responsables de todos o todos esclavos, que ha puesto en marcha el Movimiento Cultural Cristiano con un videomensaje que suena así.
Todos responsables de todos o todos esclavos. Ser todos responsables de todos es la única vía que nos dignifica y nos permite ser protagonistas de nuestra vida social, económica y política. Y esto pide una cultura distinta, una cultura solidaria, autogestionaria. Hay que volver a luchar por el ser humano y su dignidad inalienable. La falta de una auténtica voluntad política que se enmascara con puro asistencialismo sigue siendo la principal razón de la campaña por la justicia Norte-Sur, que el Movimiento Cultural Cristiano lleva realizando desde hace más de 30 años. Te proponemos acciones sencillas pero importantes en esta línea para potenciar una cultura de la responsabilidad, una cultura de la solidaridad, de la lucha por la dignidad de todo ser humano, todos responsables de todos o todos esclavos.
La Congregación de las Escuelas Pías ha presentado en 10 volúmenes la obra con todos los escritos de su fundador, San José de Calasanz, desde 1588 hasta 1648. Unos escritos que nos acercan a sus aspiraciones y su honda espiritualidad, como nos contó en COPE el padre Pedro Aguado, general de los Escolapios.
Y en Roma se encuentra con los niños pobres, y eso le cambia la vida. Y en el año 1597 exactamente da comienzo a la primera escuela popular cristiana organizada como tal de la historia de la Iglesia en Roma. Es el pionero de la educación popular y durante 20 años trabaja a fondo para crear la orden religiosa que es erigida en el año 1617 como congregación. Yo diría que Calasanz es ante todo un sacerdote religioso, educador, santo y fundador. Y abre un camino nuevo, el camino de la educación para todos en un momento en que nadie creía en eso. La educación era un patrimonio de algunos privilegiados, ¿no?
Su principal aportación es la escuela y los desafíos que supone como principal herramienta para cambiar el mundo.
Fue el que inventó la escuela, digamos, la escuela popular para todos. Y lo específico es eso, su propuesta es la escuela y su regalo es la escuela. Después han venido muchos otros grandes personajes, pedagogos, santos, que han hecho sus aportaciones. Pero lo que él aportó fue la escuela. Y dentro de esa aportación hay muchos datos que son preciosos. Por ejemplo, el concepto de educación integral, el concepto de la centralidad de la vida de fe en la escuela, el desafío de la innovación, la acogida a personas de otras religiones, en las que él realmente pues abría sus escuelas en aquellos años, la formación de los maestros con los mejores sabios de la época. Él envió a los escolapios a estudiar con Galileo, cuando Galileo todavía estaba condenado. Es decir, es el inventor de la escuela, pero el inventor de una escuela popular, integral, que es, él la entendía como la mejor herramienta para cambiar el mundo.
El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, reflexiona en su pastoral de este domingo sobre la esperanza en este tiempo litúrgico de Adviento que nos lleva a la Navidad.
La esperanza es una virtud que viene de Dios. La esperanza es una virtud que llena mi vida. No se puede vivir con los brazos cruzados y sentado en el sofá de casa. Tengo que vivirla activamente. La esperanza que llena el corazón del hombre y que le hace ver mucho más allá. Esperanza hace referencia a futuro, y el futuro no es algo. El futuro es alguien, es Dios. En la medida en que creo que no todo está acabado en mi vida, sino que todo puede cambiar, que todo puede ser mejor, entonces estoy abierto a la esperanza en Dios. Esperar es esperar con los brazos abiertos, con los brazos subidos al cielo. Esperar es saber que Dios va a venir, estar seguro que Dios va a venir.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1648 de este domingo, 1 de diciembre de 2019, primero del Adviento. Agradecemos su compañía, escucha y fidelidad, como ha certificado el último Estudio General de Medios. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina.